imprescindible extremar la prudencia a la hora de imputar responsabilidades. Lo que sí cabe exigir es una transparencia total, tanto en las investigaciones como en la gestión de la información. Que Adif haya rebajado por 2 veces la velocidad máxima en el tramo entre Madrid y Barcelona o que el ministro Puente minimice las reivindicaciones de los maquinistas son hechos que añaden incertidumbre a un escenario muy complejo. En esta ocasión no pueden concurrir intereses partidistas ni mucho menos personales en la gestión de una tragedia cuya explicación requiere prudencia, pero también una obligada transparencia y una pronta rendición de cuentas. La dignidad de las víctimas y su memoria así lo exigen.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, de un día que marca el 22 de enero del 2026. Siguen los chubascos, siguen las lluvias, y además ya saben ustedes que hasta que empiece febrero, para eso quedan 8 días, va a llover. Ahora arriba, después abajo, a un lado, al otro, pero Península y Baleares van a haber algunas lluvias durante este tiempo. Es el día 4 después de Adamuz. La crónica informativa sigue con los focos puestos en el conjunto de nuestro sistema ferroviario y en las investigaciones para dilucidar qué es lo que causó el descarrilamiento, el choque, la tragedia, todo lo demás. Y a lo largo de esta mañana hablaremos de todo ello, además también de lo que ha ocurrido en Gelida, en Barcelona, y en el descarrilamiento entre Blanes y Massanet, en la provincia de Gerona. ¿En qué punto estamos? Eso lo saben Pilar Cisneros y Gorge Bustos, que yo no sé si sigue en Córdoba. Vuelto ya de Córdoba.
No, ya estoy en Madrid, Carlos. En Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
La verdad es como si hubiera pasado una eternidad desde el domingo, aunque en realidad solo han transcurrido 4 días. Pues sí, afrontamos la tercera y la última jornada de luto oficial por la tragedia de Adamuz y la intensidad de esas primeras horas empieza a dejar paso ya a algunas certezas, algunas cifras que ya no se moverán ya demasiado, pero la duda fundamental es la que permanece. ¿Qué causó el descarrilamiento del tren Irgyu? La investigación avanza, sobre todo la periodística, y enseguida vamos a analizar sus primeras conclusiones y el impacto político que esas conclusiones pudieran tener. Pero antes vamos con el pronóstico del tiempo para este jueves. Durante la mañana se esperan chubascos intensos en el norte de Cataluña, Baleares y el Cantábrico. Las lluvias también afectarán a Galicia, donde se mantiene la alerta roja por olas que podrían superar los 9 metros. Y además se prevé viento fuerte en el norte peninsular y desde Valencia hasta Almería y la provincia de Albacete. Bajan las temperaturas máximas en general. Estos días se invoca mucho el respeto a las víctimas, claro. Algunos lo hacen de buena fe, la mayoría. Y apelan a la responsabilidad de los políticos y al rigor de los periodistas como muestra de ese respeto que se debe a los familiares. Algunos de los cuales, por cierto, siguen esperando aún la confirmación de la noticia que nunca habrían querido recibir. Ni siquiera se han rescatado aún todos los cuerpos, así que todos entendemos que son momentos para seguir siendo especialmente cuidadosos en nuestros comentarios. Pero también hay voceros, agentes políticos disfrazados o sin disfraz, que invocan el respeto a las víctimas para ponerles un bozal, para poner un bozal a la indignación y al deseo de transparencia y a la necesidad de depurar responsabilidades. Y eso no es respetar a las víctimas, eso es tratar de desactivarlas. Eso no es estar con los débiles, eso es estar con el poder. La batalla por el relato ya se ha puesto en marcha y la clave de esa batalla está en el punto kilométrico 318,7 del corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía. Ese fue el lugar exacto donde a las 7:45 del domingo descarriló el tren Irgyu, compañía privada de capital italiano, descarriló a la altura del sexto vagón y al hacerlo los 3 últimos coches de Seirjo toparon con el Albia, que venía de frente y cuya cabecera salió disparada y cayó por un taluz. Hay en estos momentos 43 cadáveres ya recuperados y según la Guardia Civil faltan al menos dos más. La pregunta, cuatro días después, sigue siendo ¿por qué descarriló el Irjo en una vía recta? Ahora que además el error humano y el sabotaje han sido descartados por los peritos. Sobre la mesa hay dos hipótesis principales. La primera dice que al tren, a pesar de ser nuevo, apenas tenía cuatro años y a pesar de haber pasado todos los controles de calidad, se le habría descolgado alguna pieza que a fuerza de rozar contra la vía terminó provocando el descarrilamiento. Se habla ahora mucho del bogie. El bogie que ha aparecido semi-hundido en un arroyo a 300 metros del accidente. Un bogie es una estructura rodante que va en los bajos del tren para mejorar su adaptación al trazado. Es lo que le permite básicamente circular. Pero los ingenieros argumentan que es prácticamente imposible que una pieza así se suelte antes de un descarrilamiento. Más bien se soltaría a consecuencia del descarrilamiento. Pero señalar a la empresa privada que habría fabricado mal el tren exculparía al gobierno de toda responsabilidad. ¿Ves la batalla del relato, verdad? La segunda hipótesis, y esta es la que va cobrando mayor verosimilitud, es que el problema estuviera en la vía. ¿Y por qué es la más probable? Pues porque todas las ruedas del Irjo accidentado, las de los vagones primeros, antes del sexto, presentan también marcas del tamaño de una moneda de 50 céntimos entre la cabecera y el coche sexto, que fue el que colapsó definitivamente. Y esas muescas encajan con la brecha en la soldadura del carril, que también se ha constatado ya. El ministro Óscar Puente, al que a partir de las 9 vamos a entrevistar hoy aquí en Herrera en COPE, ha confirmado la existencia de esas muescas y ha reconocido que es una posibilidad innegable que el estado de la vía haya sido la causa del accidente. Lo dijo ayer. Los investigadores han estudiado los rodamientos de otros trenes que pasaron antes, ese mismo domingo, por ese mismo punto, y han constatado, por ejemplo, en un Talgo, que también presentan esas muescas en los rodamientos. Así que todo apunta efectivamente a una vía defectuosa y a que los sucesivos golpes contra ella de las llantas metálicas de un tren que mueve 500 toneladas a más de 200 kilómetros por hora terminaron provocando el descarrilamiento del coche sexto del Irjo. Y eso fue lo que desencadenó el accidente mortal. La pregunta obvia es ¿por qué una vía que había sido renovada en el mes de mayo termina rompiéndose al enero siguiente por el mero paso de trenes por encima, que es para lo que está diseñada? Y hay muchas otras preguntas que se nos acumulan. ¿Se hizo bien la renovación en ese punto? ¿Se confió en las empresas adecuadas para hacerlo? ¿Se hizo caso omiso de los avisos de los propios maquinistas que venían reportando vibraciones desde hace meses y que ahora se han declarado en huelga porque se sienten desprotegidos en su trabajo, del que a su vez depende la seguridad de todos los que nos subimos habitualmente a un tren de alta velocidad? Y la pregunta que viene a resumir todas las anteriores. ¿No estará el aumento de tráfico ferroviario a causa de la liberalización del sector desgastando las infraestructuras en mayor medida de lo que se invierte en su mantenimiento? Bueno, precisamente algo parecido le preguntaron ayer a Óscar Puente y el ministro repitió que es pronto para conocer las causas del accidente, pero que de una cosa sí está completamente seguro. Que esas causas, cuando se determinen, no se podrán atribuir a la falta de inversión en mantenimiento. Gestión que, casualmente o causalmente, depende de su ministerio.
No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma, y por tanto cuando al final lo hayamos esclarecido tendremos que pensar muy bien cómo evitar que en el futuro se pueda producir algo tan singular como lo que ha acontecido en este caso, ¿no?
Hombre, la verdad es que dicho así, parece que el ministro esté describiendo un fenómeno paranormal, un episodio de Expediente X, y no un accidente que, como todos, se acaba explicando por leyes físicas. Es decir, por razones técnicas. Y sabemos que a menudo detrás de los problemas técnicos están las negligencias políticas. Pero te hablaba antes de la batalla por el relato. El gobierno intenta sacudirse la responsabilidad en este siniestro. Pero como sabe que los españoles saben que Adif está bajo su exclusiva competencia, apela a la unidad y a la lealtad institucional y busca incluso el abrazo con el PP. Una especie de gesto de absolución preventiva. Y de momento es verdad que Feijóo, por respeto a las víctimas, no ha pedido dimisiones. Juanma Moreno pactó ayer con el presidente del gobierno la celebración de un funeral de Estado por las víctimas el 31 de enero en Huelva, que es la ciudad más golpeada por la tragedia, el epicentro del dolor. Ni siquiera Ayuso ha salido todavía a la palestra, más que para acordarse de las víctimas y de los ciudadanos solidarios que las ayudaron. Y en cuanto a Juan Bravo, que es el vicesecretario de Hacienda del PP, allá se limitó a pedir, muy educadamente, explicaciones al ministro por el caos de las últimas horas. Ya sabes que el sindicato de maquinistas ha decidido ir a la huelga el 9 de febrero después de los bandazos de Adif a la hora de fijar el límite de velocidad permitido para el trayecto Madrid-Barcelona. Límite que se ha movido 3 veces en un día. Creo que ahora está en 160 kilómetros por hora, pero a lo mejor al terminar este monólogo ha vuelto a subir o ha vuelto a bajar después de subir.
Solo desde la noche de ayer y 2 días después del accidente de Córdoba hemos conocido una colisión con una víctima mortal en las rodalíes de Cataluña, con decenas de heridos. Otro descarrilamiento, la suspensión del servicio, cambios en la velocidad del AVE impuestos con urgencia y sin previo aviso, de 300 a 160. Al poco tiempo lo volvían a cambiar a 230, después lo vuelven a poner a 160. Eso no genera seguridad, eso no genera certidumbre. Y también hemos conocido una huelga general convocada por los maquinistas que sienten que se juegan la vida de su trabajo, pero sobre todo que les preocupa la seguridad de los viajeros.
Pues este es un tono casi tierno, ¿eh? No se puede quejar, don Oscar. No se puede decir que el PP se haya comportado en esta catástrofe de gestión exclusivamente socialista, tal como suele hacerlo la izquierda con las catástrofes gestionadas o cogestionadas por una autonomía del PP, o por un gobierno del PP. Del chapapote a la dana, pasando por las residencias y los incendios. Asesinos por defecto se les llama a los del PP. Pero de momento que yo sepa, en la política institucional y en el periodismo serio, nadie ha llamado asesino a Óscar Puente, nadie. Porque no lo es. Ahora bien, hay 50 de familias rotas de dolor, que esperan explicaciones. Y hay que dárselas. Todas. Caiga quien caiga. Precisamente por respeto a las víctimas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Esta misma madrugada, Julio Iglesias ha publicado en su Instagram las conversaciones privadas que mantuvo con las 2 extrabajadoras que le han denunciado por presuntas agresiones sexuales.
Y en esas capturas de pantalla se puede leer mensajes afectuosos que expresan cariño hacia Julio Iglesias por parte de las denunciantes.
Las conversaciones que ahora publica el cantante se habrían producido después de los hechos que ahora se están investigando en la Audiencia Nacional.
Iglesias señala que esta es su manera de defenderse y que los mensajes ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática, dice, a la que está sometido.
Y el rey Felipe VI reivindica a una Europa unida en tiempos oscuros.
En política exterior, esa Europa es la que defiende las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz, la estabilidad y la cooperación, o la que no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo.
Un discurso muy aplaudido que tuvo lugar en Estrasburgo con motivo de la conmemoración de los 40 años de España en el proyecto europeo. Un hemiciclo casi lleno le dedicó una ovación cerrada al rey. Digo casi lleno porque faltaban los de siempre. Esquerra, Podemos, Sumar, etc.
Y es noticia de esta misma noche, Donald Trump anuncia un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia. No se van a aplicar aranceles a aquellos países que hayan realizado maniobras en el Ártico y se va a trabajar para la cúpula dorada, el sistema antimisiles.
Estados Unidos obtiene todo lo que queríamos, incluyendo especialmente seguridad nacional real y seguridad internacional. Bueno, el acuerdo se publicará bastante pronto, lo veréis. Está ahora mismo un poco en proceso, pero bastante avanzado. Nos da todo lo que necesitábamos obtener.
Pues Trump celebra el pacto, dice que es un acuerdo que va a ser definitivo. Pero lo que no ha quedado claro es si Estados Unidos va a tener algún tipo de propiedad sobre ese territorio. Todo esto tras decir en un discurso en el foro de Davos que Europa no va en una buena dirección y de meterse con las gafas de Macron.
Cuando llamé a Macron y luego le vi ayer con esas preciosas gafas, ¿qué demonios pasó?
What the hell happened?
Parece que no le han gustado. A lo mejor sí, es su manera de elogiarlas. No lo sé, las gafas de Top Gun de Emmanuel. Y en el partidazo de COPE, cara y cruz para el Barça en Praga. Daniel Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. El equipo azulgrana remontó un partido que empezó perdiendo para falta de una jornada de la liguilla de la Champions, quedarse a las puertas de los ocho primeros y dependiendo de sí mismo. La mala noticia del triunfo fue la lesión de Pedri. Las primeras exploraciones apuntan a una lesión en los isquios de su pierna derecha. En Estambul empató a uno el Atlético de Madrid contra el Galatasaray. Los de Simeone no tienen la mano para terminar en el top 8 y con vida sigue el Athletic Club. Gran victoria en Italia contra el Atalanta, que deja a los vascos con opciones de entrar en 16avos. Hoy es turno de la Europa League, 7:45 PAOK Betis, a las 9 Celta Lille. En la Euroliga de baloncesto, 8:30 Bayern Valencia, 9:45 Real Madrid Mónaco. Y en tenis, Abierto de Australia, eliminados esta madrugada Paula Badosa y Rafa Jodar. En unas horas, Munar se enfrenta al noruego Casper Ruud.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y me ha reconocido, se ha acercado y me ha dicho: Jorge, ¿puedo hablar contigo? Y yo, pues por supuesto. Y me ha contado que es el hermano de uno de los viajeros.
Absolutamente nada. No sabemos dónde puede estar mi hermano.
Tu hermano te pidió que le contases al mundo la historia de tu mamá.
Nada, lo necesita. Y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puede hacer es que el mundo sea mejor.
Una brecha de 30 centímetros no deja de ser aproximación a las causas.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios.
Rafa, padre, ¿estás orgulloso de tu pueblo?
Muchísimo. No podría pedir nada mejor de un cristiano que lo que vi ayer, ¿no?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
6:18, 5:18 en Canarias. Ha comenzado en Adamuz la cuarta jornada de trabajos para examinar los vagones, por si quedarán más cuerpos sin localizar. A esta tarea, que se complica por la lluvia, también se han unido perros especializados en rastrear restos biológicos. Una tragedia que nos deja por el momento 43 fallecidos. El último cadáver se ha encontrado en la cafetería del Albia, que se estrelló contra los vagones descarrilados del Lirio. De los 43 muertos, 42 ya han sido identificados. Solo falta por conocer la identidad de ese último cuerpo encontrado. Además, 31 de los heridos permanecen ingresados, 6 de ellos en la UCI. Y en cuanto a la investigación, pues lo que te contaba hace un momento, dos hipótesis y muchas dudas que no terminó de despejar el ministro Óscar Puente en sus más de dos horas de comparecencia, que por cierto muchos de los miembros del equipo de Opinión Sincronizada no se cansan de alabar. Hombre, es lo mínimo, ¿eh? Recordemos que ya nos conformamos con que un ministro comparezca ante la magnitud de una tragedia como esta. Solo faltaría que tuviéramos que agradecer a don Óscar el esfuerzo de intentar dar explicaciones.
Y siguiendo con la investigación, Jorge, una vez que se ha recogido la mayoría de las pruebas del lugar del accidente, todo se centra ahora en los análisis que se van a hacer en Madrid de ese material. Va a ser fundamental lo que se averigüe del fragmento de vía rota. Juan Baño.
Ya se encuentra en Madrid para su análisis en laboratorio el fragmento de vía de Adamuz que apareció roto justo en una soldadura. El comentario del ministro Puente abre nuevas incertidumbres.
Una de las cosas que también hay que delimitar es si efectivamente en ese punto, que es el primer punto del carril en el que está roto, si ese es realmente el primer punto en el que se producen los hechos que dan lugar a al descarrilamiento. Eso, aunque no lo crean, no está tan claro. Y por respeto a las personas que están trabajando, no voy a dar más información que no tenga todavía del todo contrastada, ¿no?
Se analizan también en taller las rodaduras del primer tren que descarriló. Luego el Alvia impactó contra los últimos vagones de Lirio. Por eso las ruedas de este último, de entre 8 y 10 toneladas, volaron a 300 metros.
De hecho, la lógica nos parece decir que ese impacto es el que produce que el bogie del delantero del coche 8 salga disparado y acabe donde ha acabado.
Que los rodamientos de dos trenes que pasaron minutos antes por ese mismo lugar tengan marcas similares a las de Lirio no puede llevar aún a establecer, dice Puente, que estemos ante un problema en la vía.
Por cierto, que hemos conocido, lo desvela El País, otro audio de los momentos posteriores al accidente. Es el audio de la conversación entre la interventora del Alvia con el centro de control de Atocha.
Te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie.
Yo tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
¿Qué, perdona?
Yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir para el maquinista, pero...
Vale.
Escuchando este audio y el del maquinista de Lirio, vuelve a llamar la atención la calma del controlador. Es evidente que nadie en ese momento era consciente de la gravedad de la tragedia. Y luego tenemos el otro accidente ferroviario de las últimas horas, el de un tren de Rodalíes en Lleida, en Barcelona, que ha costado la vida a un aprendiz de maquinista, un sevillano de 27 años. Aquí hay poco que investigar. El temporal fue el causante de la caída de un muro de contención contra el que terminó chocando el tren. Un accidente que provocó la suspensión ayer del servicio de Rodalíes y bastante caos.
Ahí vamos a para Blanes y bueno, nos hemos dado cuenta que todo el sector de Rodalíes está cerrado.
Un trayecto que normalmente son 2 horas, tarde más de 6 horas en llegar al sitio.
Mucho silencio, pero también mucha indignación entre los usuarios.
Es que muchos de esos usuarios no se enteraron de la suspensión hasta que no llegaron a la estación. La noticia a esta hora es que el servicio de Rodalíes se acaba de volver a poner en marcha, pero eso no va a evitar otra mañana complicada en Cataluña, sobre todo los que se tengan que mover en coche, Pilar.
Sí, porque está cortada, Jorge, la AP7, una de las autovías más usadas por los conductores catalanes, en concreto un tramo de 22 kilómetros sentido sur, es decir, sentido Tarragona, a la altura de Martorell. Es que la caída de ese muro sobre las vías del tren ha provocado inestabilidad en ese tramo. Hay riesgo de hundimiento. Ese corte, atención, se puede prolongar durante días. Y claro, ¿qué alternativas tienen entonces los conductores que circulan habitualmente por ese punto? Pues lo explica el director del Servicio Catalán de Tránsito, Ramón Lamiel.
Los vehículos que quieran desplazarse al centro de la península, que puedan coger la C25 y A2. Luego también está la alternativa C58, B40, A2 también hacia el centro o hacia la demarcación de Lleida. Y como última posibilidad está la A2 en Martorell, porque a partir de ahí no podrás continuar circulando por la P7 a no ser que te incorpores un poco más abajo.
Bueno, pues hoy mismo se va a realizar una nueva inspección del trazado para ver qué actuaciones se tienen que llevar a cabo para poder repararlo. Así que, insistimos, mucha paciencia a los que tengan que desplazarse hoy por Cataluña. Se espera otra mañana muy complicada.
Y los que han dicho basta tras la muerte de dos de sus compañeros en 48 horas han sido los maquinistas. El sindicato mayoritario, SEMAF, ha convocado una huelga del 9 al 11 de febrero para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad en la red ferroviaria. La intención es que no se limite solo a los maquinistas, sino que abarque a todo el sector del ferrocarril. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado respaldar de manera explícita al sindicato.
Como siempre digo, respeto absoluto al derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras, pero también digo que hoy estamos con las víctimas y con el dolor.
Esto está muy bien, pero la reacción de Yolanda Díaz, que siempre se ha apoyado en los sindicatos, en su carrera política, es un tanto extraña. Siempre se ha jactado doña Yolanda de ser una activista sindical. De hecho, ha sido la primera ministra en manifestarse junto a los sindicatos un 1 de mayo. También contrasta con la reacción que ha tenido ella misma en otras huelgas. Por ejemplo, cuando acudió en abril de 2024 a arengar, micrófono en mano, a los trabajadores de la compañía Pegaso.
Sé muy bien de dónde vengo. Sé muy bien también la importancia que tiene la fuerza de la gente trabajadora y también tengo muy claro que no hay democracia sin los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
Hay que pelear.
Se ve la diferencia, ¿no? Tal vez en abril del 24 Díaz no tenía su silla tambaleándose como ahora, que hasta muchos de sus compañeros de Sumar ya no la quieren como candidata. Al margen de esto, Pilar, ¿qué ha dicho el ministro Puente de este anuncio de huelga?
Bueno, pues parece que tampoco le ha gustado mucho. Aún así, promete diálogo para intentar encontrar una solución y evitar ese posible paro.
Lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas. Para ello, lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para buscar un acuerdo, escucharles, ver de qué manera podemos dar satisfacción a sus reivindicaciones, ponernos dentro de lo que es posible y a partir de ahí abordar este asunto con la esperanza de que la huelga no se llegue a convocar.
Bueno, de momento no hay ninguna reunión convocada entre el Ministerio de Transportes y el sindicato SEMAF para abordar esta convocatoria de huelga prevista, recordemos, para los días 9, 10 y 11 de febrero.
Supongo que hasta entonces van a negociar desde el Ministerio para intentar desmontar la huelga, pero no ayuda desde luego cambiar los límites de velocidad cada dos horas. A las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Así es, empiezan las rebajas con descuentos en moda y tecnología.
En Danone no estamos de rebajas. Y es que en 2026 nuestros yogures esenciales seguirán costando 1 euro. Lo mismo que en 2016. Porque creemos en una nutrición accesible para todos. Este es nuestro compromiso. Danone.
¡Qué rico que está!
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Sabes de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao. ¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Las Relabs de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias y aquí seguimos. Gorge Bustos.
Pues mientras en España tratamos de aclarar, sin demasiado éxito por ahora, uno de los peores accidentes ferroviarios de nuestra historia, el mundo se reconfigura a marchas forzadas. En el foro de Davos se acaba de escenificar un nuevo caso práctico del manual de negociación trumpista. Consiste básicamente en empezar la partida dándole una patada al tablero para luego recolocar las fichas con ventaja. Se empieza por el máximo, no se descarta incluso la invasión militar, ni la escalada arancelaria, por supuesto, para acabar con un acuerdo que es el acuerdo que desde el principio quizás se perseguía. Y parece que a Donald le ha vuelto a funcionar. Donald Trump ha anunciado un pacto con la OTAN en la cuestión de Groenlandia y ahora aparca los aranceles que había anunciado y con los que había amenazado a los países europeos que osaron mandar pequeños destacamentos de soldados a la isla danesa. En realidad, Trump ha hecho lo que lleva haciendo desde que volvió a la Casa Blanca. Cuando una situación dada no le gusta, rompe las reglas y las reescribe bajo la amenaza de abrir una guerra comercial a golpe de arancel. En realidad, aún sabemos poco de este acuerdo o preacuerdo alcanzado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero es de suponer que no habrá sido una negociación dura para Trump, porque Rutte es bastante manso con el presidente de los Estados Unidos. Básicamente porque es su jefe. Estados Unidos paga más del 60% de la OTAN. Lo que sí se sabe es que Trump ha cancelado esos aranceles que iba a imponer a países como Francia, como Dinamarca, como Alemania. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Bueno, sobre eso no hay demasiadas pistas, pero el hecho de que se haya firmado el acuerdo en el marco de la OTAN, que hace una semana parecía condenada, deja entrever que el pacto pasa por la vía militar y en concreto con el gran proyecto antimisiles de Estados Unidos conocido como Cúpula Dorada, a la que ha hecho alusión el propio Donald Trump en una retórica que recuerda bastante a la de la Guerra Fría, La Cúpula Dorada es un escudo antimisiles que a Estados Unidos le va a costar 175.000 millones de euros. Con él podrá detectar y neutralizar cualquier misil convencional o hipersónico y la gran novedad es que podrá hacerlo desde el momento mismo del lanzamiento. Así que ya ves, vuelve la Guerra de las Galaxias de Reagan, Seguramente porque es la época mental en la que se quedó a vivir Donald Trump. Claro, pero para armar esa cúpula se necesitan interceptores que estén no en una galaxia lejana, sino muy cerca de las bases de lanzamiento, algo que ahora es imposible. Así que la gran apuesta es situarlos en la órbita terrestre como una especie de red de satélites listos para actuar en cuestión de segundos. Y para este plan es fundamental la posición geográfica de Groenlandia. Estados Unidos la considera la frontera del hemisferio occidental, bueno, de su hemisferio occidental. Básicamente lo que Trump viene a decir es que no se fía de que Dinamarca o la Unión Europea sean capaces de defender ese territorio, que es vital para conservar la hegemonía norteamericana, y sospecha que China o Rusia se quieren colar en Groenlandia mientras la Unión Europea se dedica a tocar el violín.
Solo Estados Unidos puede proteger esta tierra gigante, este enorme trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla y hacer que sea buena para Europa, segura para Europa y buena para nosotros. Y por eso busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, así como hemos conquistado muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, como muchas de las naciones europeas han hecho. Se hicieron con ellas, no tiene nada de malo.
Hombre, para ser un trozo de hielo, como dice Trump, el hombre muestra bastante interés en conquistarlo, o al menos en controlarlo por completo. De hecho, aún sigue coqueteando con la idea de comprarlo. que es una estrategia más inmobiliaria que diplomática. Pero el presidente de Estados Unidos se ha esforzado mucho en plantear la cuestión de Groenlandia como un problema de seguridad. Quizá para no reconocer la otra gran razón que explica sus ambiciones sobre la isla, los yacimientos de tierras raras que están bajo el hielo. Minerales muy valiosos para la industria tecnológica estadounidense. Pero Donald prefiere no mentarlos. Claro que era mejor hablar de un escudo militar que puede beneficiar a toda la Alianza Atlántica que reducir el interés por Groenlandia a una explotación de sus recursos naturales en exclusiva. Bueno, al menos parece que Europa se ha quitado encima la presión de una intervención militar que el presidente de Estados Unidos había llegado a insinuar. Aunque ahora lo niegue tajantemente, alegando que se le entendió mal. Más bien el problema es que se le entendió perfectamente. Otra cosa es hasta qué punto resultó creíble esa amenaza. Porque esta vez parece que Europa aguantó el envite, se mantuvo firme, aumentando su presencia militar, y Trump captó el mensaje. Igual es que así es como hay que actuar siempre con él. No invocando principios jurídicos que a Donald le parecen demasiado abstractos, sino hablando su propio idioma. El idioma de la disuasión.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz siguen hoy por cuarto día. La Guardia Civil cree que hay todavía dos cuerpos por excarcelar. De momento ya han sido identificadas 42 de las 43 víctimas mortales.
Mientras los investigadores se centran en la vía porque lo más probable es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura, según ha indicado ya la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. La investigación también ha revelado la existencia de muescas, tanto en las ruedas de los vagones del Irgyo, que no descarrilaron, las de los primeros vagones, como en un talgo que pasó minutos antes por ese tramo de Adamuz.
Y el Parlamento de la Unión pide a la Justicia Europea que se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Hasta entonces el organismo no podrá ratificar el pacto que se firmó hace unos días en Paraguay. A pesar de esto, se podría aplicar de forma provisional porque la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara.
Y atención, porque Protección Civil avisa de un temporal que dejará fuertes lluvias, nevadas y oleaje hasta el domingo.
Es la borrasca Ingrid, que entra hoy por Galicia, donde las olas pueden superar los 7 metros de altura. La cota de nieve bajará hasta los 300 metros en el norte y 600 en el sur. Así que se espera una caída generalizada de las temperaturas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresa de Huertas Españolas tarrina de 500 gramos por 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos del sector automovilístico, que sigue en crisis en España.
Pues mira, por segundo año consecutivo, la producción de vehículos, de coches, cae y se sitúa un 20% por debajo del año 19, justo el año previo a la pandemia. Jorge, esto es un problema porque España es una potencia en la industria del automóvil y en la industria auxiliar del automóvil, con un porcentaje muy grande destinado a la exportación.
Parece que la patronal de los fabricantes culpa de la caída a la menor demanda de los clientes europeos y a la adaptación del sector a los nuevos modelos electrificados.
Sí, ANFAC dice que las exportaciones caen un 8,2% el año pasado, cierran por debajo de esa barrera de los 2 millones de unidades. En la industria en España trabajan casi 600.000 personas, tiene un peso específico importantísimo en el Producto Interior Bruto, pero cada año se pierden puestos de trabajo y competitividad. Es evidente que el sector atraviesa una doble crisis, dicen los expertos. Por un lado, la electrificación, que va al paso de la tortuga, y en segundo lugar, que los precios de los coches eléctricos son muy caros, la clase media no los puede comprar.
Pero esto tiene que tener efectos en toda la cadena de producción. Estamos hablando de que las fábricas españolas están produciendo unos 548.000 vehículos menos cada año de los que salían antes de que llegara el coronavirus.
Pues se le ha dado. El 86% de toda la producción en España es para la exportación. El número de vehículos exportados cae el 8,2%, el doble que los fabricados prácticamente. Se sitúa por debajo de esa barrera psicológica de los 2 millones de unidades el año pasado. Y esto significa que en Europa tampoco se están comprando estos coches, Jorge, y por algo será.
Pues porque son caros, me temo yo, y no está el horno para bollos.
Porque no hay electrolineras y te tienes que hacer un máster para cargar el coche. En fin, un montón de cosas.
Luego lo comentamos a las 7:30 en el café.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por analizar las explicaciones sobre los accidentes ferroviarios que ofreció ayer el ministro Óscar Puente. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque fueron 2 horas y media de rueda de prensa, pero no sirvieron para aclarar si el accidente de Adamuz, que ya se ha cobrado 43 vidas, fue culpa del tren o de la vía, es decir, de una empresa privada o del Estado. Hay dos palabras que se repiten mucho en las crónicas de este jueves: muescas y bojíe. Los vagones de Lirio, que no descarrilaron, presentaban unas muescas en los bojíes delanteros, es la estructura que sujeta las ruedas, son unas rozaduras provocadas por la vía, y también hay muescas en los trenes que pasaron justo antes por ese punto. Bueno, pues Puente no descarta ya que la vía fuese el origen del problema.
Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio.
Será la Guardia Civil quien lo determine.
Bueno, ya es un avance que Puente reconozca que puede ser culpa de la vía. Pero leo que las explicaciones del ministro no han terminado de convencer a los medios.
El Mundo acusa al gobierno de repetir la táctica del apagón, es decir, encapsular la demanda de explicaciones en una maraña técnica que permita diluir las responsabilidades. También se queja de la filtración parcial de las llamadas de emergencia. Ayer, un redactor del País, habitualmente cubre asuntos del gobierno, fue quien desveló este nuevo sonido entre el control central y la interventora del Albia.
Digamos que he puesto el mando de Atocha, estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira si te puedo pasarle
por el golpe. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza.
Precisamente, Jorge, el País se detiene en su editorial a analizar la situación de los trenes en Cataluña. Caos intolerable, dice. Los maquinistas anuncian huelga. ABC concluye que Puente fue incapaz ayer de aclarar datos clave. Se fija en un detalle de la rueda de prensa que también destaca el Confidencial. En Adamuz había cámaras de videovigilancia, pero no enfocan a las vías. Ayer no supieron aclarar si estaban grabando o no. Y Jordi Juan, en La Vanguardia, hace hincapié en que la inversión en mantenimiento no va al ritmo del aumento de trenes y pasajeros.
La confrontación política sigue contenida de momento y eso creo que es un mérito que atribuirle al Partido Popular.
ABC es el medio que más espacio le dedica a analizar este punto. Dice que Feijóo ordena contención contra el gobierno pese a la presión. Cuenta que Génova insiste en la máxima de no somos como ellos en las tragedias, pero algunas voces del partido sí elevan el tono. La Razón cuenta que los populares estudian pedir la comparecencia de Sánchez y Puente. Y ojo, leo en La Vanguardia que el estado de los trenes en Cataluña también subleva a Junts, es decir, más problemas para Sánchez. De momento, habrá un funeral de Estado el sábado 31 de enero en Huelva.
Y en el plano internacional, Reque, Trump modula su discurso sobre Groenlandia.
Todos los enfoques coinciden. El Español dice que Trump anuncia un acuerdo marco con la OTAN sobre Groenlandia y retira su amenaza de imponer aranceles. Así se pronunció el propio Trump.
That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I
probablemente use force. El principal anuncio que voy a hacer. La gente piensa que yo quiero usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No necesito usar la fuerza, dice.
Esto se produce en el marco de un foro de Davos en el que el eje atlántico estaba más enfrentado que nunca, ¿no?
Sí, y veo cierta contestación por fin a las amenazas del norteamericano. No me refiero a las gafas en modo Top Gun que lució Macron por un problema médico. El New York Times, por cierto, le dedica una pieza solo a las gafas de Macron. No, me refiero a que Francia, Alemania, Italia, la Italia de Meloni, planten a Trump en su plan para Gaza, por ejemplo. Han comenzado movimientos de desinversión en activos estadounidenses. En esto emerge Canadá, que propone un nuevo bloque junto a Europa, Japón, la India y Australia, es decir, un tercio del PIB mundial. Me pregunto si estamos ante el enésimo plan del negociador de Trump o ha hecho efecto la respuesta de Occidente.
Pues habrá muchos agricultores también, como los que pudimos escuchar en Orense, que yo pude escuchar la semana pasada allí, que respiran aliviados con lo último sobre el acuerdo de Mercosur.
Es noticia también, sí. Hablamos de ese acuerdo que impulsa el comercio con Sudamérica. Nuestros agricultores denuncian competencia desleal, porque los productos de fuera tendrían que afrontar menos restricciones. Resulta que el Parlamento Europeo ha votado mandar el acuerdo a los tribunales. A veces dice que esto puede congelar el acuerdo al menos 2 años. El Mundo, en cambio, dice que la Comisión Europea tiene capacidad de echar a andar el pacto de manera provisional. Veremos qué pasa. Es curioso, Jorge, porque aquí se han unido tanto la extrema derecha como la extrema izquierda.
No me sorprende. Cuéntame algo distinto para terminar, Reque.
Pues mira, te cuento una polémica que ha surgido entre el independentismo radical y Filmin, ¿sí? La plataforma para ver películas.
Sí, sí.
Resulta
sí.
que ha incluido en su catálogo un documental sobre el procés. Se llama Ícaro, la semana en llamas. Bueno, la sede de Filmin en Barcelona apareció hace unos días vandalizada porque la cinta aborda la actuación policial durante el procés, pero desde la perspectiva de los agentes. Y leo a Rebeca Argudo en ABC que los responsables de Filmin, en lugar de defender el documental, han dicho que de haberlo visto antes no se hubiese subido. Y dice ella, es decir, que sí censuran por orientación.
Yo soy suscriptor de Filmin y pienso seguir suscrito, pero hombre, es que hay gente que no se conforma solo con ver lo que quiere, es que quiere obligar a los demás a que vean lo que ellos quieren y dejen de ver lo que ellos quieren también.
11.000 ofertas tiene la plataforma, nada menos, o sea, qué capacidad para ver otras cosas tienen.
Un poquito de tolerancia. Bueno, en el café nos reencontramos. Reque, abrazo.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Digo mío, buenos días. Llevo toda la noche escuchando testimonios de viajeros que iban ayer a Sants. 400.000 personas afectadas por lo de Rodalíes, ¿eh? Y llama la atención que, muy, que pocos de ellos se mostrasen sorprendidos, ¿no? Y para ellos es una gotita más. En los últimos 3 años se han perdido 291 días de servicio que han afectado a 2,5 millones de viajeros. Y ayer, refiriéndose a la estación colapsada, decían: esto solo es una novedad para quien no usa el tren todos los días. Pues los retrasos son una normalidad, siempre es un caos. Claro, es que ayer, después de que se suspendiese el servicio a medianoche, muchos se presentaron allí y les dijeron que a eso de las 9:30, pues se restablecería el servicio. Claro, es lo mismo que nos dijeron a nosotros, pero o sea que todavía no se ha restablecido. Entonces, ayer la principal patronal de pymes y autónomos le puso cifras al funcionamiento del servicio, que supone una pérdida diaria de más de 2 millones de euros en costes laborales. Esto en Cataluña. Pero es que ahora mismo, Jorge, están afectadas 3/4 partes de la red ferroviaria en España. Si no es Madrid-Barcelona o Madrid-Andalucía, son limitaciones de Madrid a Valencia. Uno se mete en la cuenta de Adif en Twitter y, macho, no paran de anunciar incidencias. Es decir, un medio de transporte, Jorge, que ha sido emblema, marca España, se está viniendo abajo. ¿Tú has visto los vagones vacíos estos días?
No. Y la gente que viajaba grabándose cuando temblaba, en fin, hay una desconfianza y hay un miedo.
Yo creo que lícito. Vamos a ver, los maquinistas han anunciado una huelga.
Claro, si ellos, que son los maquinistas, tienen miedo, pues claro.
O sea, ¿cómo afecta esto además a la economía de un país? Mira, esta mañana a las 10 estaremos en Cataluña para ver qué pasa hoy en las estaciones. En la AP7, que sabes que sigue cortada. En Valencia, para ver cómo les afecta allí. Repasaremos lo que te cuente a ti Óscar Puente para intentar averiguar si esto es un problema o no de inversiones, como parece. Y abriremos el teléfono para afectados, que puedan llamar desde ya al 950-60-06, 900-50-60-06. Y claro, también estaremos en Córdoba. Es que sigue habiendo familiares buscando respuestas. No sé, está todo demasiado abierto, Jorge.
Pues tenemos un programa completito, Alberto, te escucho luego.
Venga, amigo.
Parece que el orden mundial depende de cómo se levante cada día Donald Trump. Si la semana pasada amenazó con usar la fuerza para hacerse con Groenlandia, ahora rebaja el tono. Ha asegurado que ha establecido con la OTAN un marco para un acuerdo futuro sobre la isla que no necesite la intervención militar. En el foro de Davos ha aprovechado para recordar todo lo bueno que ha hecho Estados Unidos por Groenlandia. A cambio, en sus propias palabras, solo pide un pedazo de hielo. Sobre esta expresión reflexiona nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo. Armando, buenos días.
Buenos días, Jorge. Trump reclamó ayer en el foro de Davos un pedazo de hielo, a cambio de todo lo que ha hecho por el mundo civilizado. Hablaba a los europeos y a sus socios de la OTAN. Les dijo que no era tanto pedir después de que le hayan estado fastidiando durante 30 años, que se hayan aprovechado de él y que todo el mundo haya amasado fortunas a su costa sin recibir nada a cambio. Les dijo a los canadienses, en represalias por el discurso de su primer ministro, Mark Carney, que Canadá no sería nada sin Estados Unidos, y a los anfitriones, los suizos, les dijo que Suiza no existiría sin ellos. Trump no fue a Davos a argumentar, fue a amenazar. Paseó delante de los asistentes sus Tomahawk, sus misiles Patriot, sus barcos 100 veces más potentes que los de antaño y sus aviones F-35 y F-47, y con ello mandó un mensaje muy claro. Le pueden dar un pedazo de hielo como agradecimiento por los servicios prestados o tomará nota y actuará en consecuencia. Esta cumbre nos ha mostrado que el mundo está hecho pedazos. Un pedazo de héroe como Mark Carney y su pedazo de discurso contra la mentira. Un pedazo de villano dispuesto a hacer pedazos la historia. Y un pedazo de tierra como Groenlandia, que no es un pedazo de hielo, sino un pedazo de un país soberano que también es un pedazo de nuestra dignidad.
Jorge, nos hablarás de tu serie favorita de todos los tiempos, que es Los Soprano, y sobre todo de ese final icónico unido claramente a una canción del grupo Journey, el Don't Stop Believing, e indagando un poco en canciones de los 50, 60 y 70 que han vuelto a ser éxito y han vuelto a entrar en las listas de éxitos incluso de todo el mundo a cuenta precisamente de alguna escena icónica de una serie o película.
¿Y esta que suena de qué es?
Esta que suena es de Los Bravos, el grupo español, es una canción del año 1968, el Bring a Little Loving, que aparecía, ojo, ni siquiera en la película, fue en el tráiler de Eras una vez en Hollywood, película del año 2019.
¿Qué
de Quentin Tarantino, sí, señor.
Qué bien elige Tarantino en la banda sonora de sus pelis.
Muy bien, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, y fue un redescubrimiento mundial de Los Bravos. Que es uno de mis grupos favoritos de aquella época, ¿eh? Todo hay que decirlo, aparte del Black is Black. Y a ver si te acuerdas, a ver si recordáis este tema. Come and Get Your Love. El grupo se llama Redbone. Es un tema del año 1974. Ellos fueron pioneros de lo que se llamó el Native American Indian Rock. Es decir, fusionaban el rock, el funky y ritmos indígenas.
De los indios americanos.
Exactamente, ¿no? Tuvieron éxito.
Pues suena muy bien. Además, esto.
Pues sí, pero ¿cuándo de repente se volvió a escuchar esta canción y ya la conoció todo el mundo? Pues porque aparecía en las escenas iniciales, la verdad es que era una apertura icónica también, de Guardianes de la Galaxia, en el año 2014, que no tiene nada que ver esta canción con lo que era la película Guardianes de la Galaxia, pero sin embargo el tema volvió otra vez, fíjate, al número uno del Billboard 200, precisamente a cuenta de abrir con esta canción
medio
precisamente
siglo.
Esa película. El éxito está en poner una canción, una banda sonora a una determinada serie, a un momento muy, muy especial o una escena icónica que sea un contraste absoluto, que no tenga nada que ver con lo que estás viendo, por ejemplo, ¿no? Esto ha pasado también con una canción de 1963 y con la serie American Horror Story. You don't know me. Just one of your many toys. You don't own me.
say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't
claro, había que ver esas escenas tremendas de esta serie. Una serie, pues eso, terrorífica, pero también con una potente carga irónica, simbólica. Claro. Y de repente escuchando este tema de Leslie Gore del año 1963, es You Don't Own Me. Por cierto, esta cantante os sonará más si digo que es la que cantaba el It's My Party. It's My Party.
Este me recuerda mucho, ¿sabes a qué, Pilar? A la sintonía de Narcos, la serie.
Cosa parecida.
Que es la canción Tuyo de Rodrigo Amarante, que sí, es como es muy dulce para hablar de una serie brutal, ¿no?
Pues eso, ¿no? Ese contraste. Y acabamos con esto.
Hombre, Jim Morrison.
¿Tú veías The Americans, la serie?
Bueno, qué maravilla.
Buenísima.
The Americans es una serie de la que no se habla lo que debería hablarse.
Exacto. Bueno, pues esta canción de The Doors, de Riders on the Storm, fue también mítica porque se utilizó mucho en The Americans.
En nada llegan las 7, las 6 en Canarias. Herrera en COPE continúa.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Las Relabs de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Natster de Hoechle Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hoechlegermany.com.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la UCI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo, y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El verdadero sabor del agua.
Volver por fin a casa. Vivir donde siempre has soñado. Convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Como va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo no, la cama perfecto.
Pero lo primero que hace
con... De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Siguen las lluvias, siguen los chubascos.